noches. Buenas. Bueno, muchas gracias. Algunos de nuestros oyentes nos llaman y nos piden información acerca de la forma de estudiar brujería. Yo quiero convertirme en brujo, ¿dónde debo ir? Bueno, porque aquí pasamos gacetillas de distintas escuelas que enseñan zapateo americano las unas, arte escénico las otras, corte y confección las de más allá. Y bueno,
también es cierto que se hacen ciertas pruebas en el programa que estimulan la vocación de los oyentes hacia...
Es verdad. Y se tiende a pensar que ser actor, ser bailarín o costurero es más o menos la misma cosa que ser brujo. Yo me voy a remitir a un libro de Francesco María Guaso, el Compendium Maleficarum, de Milán, 1608, donde hay algunos datos que les pueden interesar al aprendiz de brujo. ¿Eh? ¿Qué? Pero antes de eso, diré que uno de los exorcismos indispensables antes de hablar de un tema como este es el auspicio. Yo no me meto a hablar del demonio sin llevar conmigo el amuleto de un auspicio. Del Estronati.
Auspicia en este programa Café Cabrales, que significa buen café. Existe un futuro mejor, solo hay que saber elegirlo. San José, AFJP, su opción. Medicorp Argentina, en medicina privada, todo mejor, nada parecido. Medicorp Argentina, 815-1277. Alejandro Dolina.
Muchas gracias. Ya bien provisto de mis riestras de ajo y de mis crucifijos de oro, me meto con esto. El libro de Guaso,
como su nombre lo indica.
Usted sabe que incluso hay disenso acerca del verdadero nombre de Guaso. Algunos lo escriben Guacio, de manera que su nombre sería Francesco María Guacho, que francamente no le hace mucho favor.
No, es cierto.
En el primer tomo de este libro, el Compendium Maleficarum, hay una enumeración de las ceremonias exigidas por Satán para convertirse uno en su ayudante. Es decir, esto no es el pacto diabólico, el pacto según el cual uno le vende el alma al diablo, sino otro pacto, casi un contrato laboral con el diablo, en el que uno se pone a su servicio.
Es un alquiler y no una venta, digamos. Claro. Una compra, va.
Y es más beneficioso desde el punto de vista del brujo que no desde el punto de vista del simple incauto. La saca más barato un brujo que no un doctor Fausto. Bueno, primero los novicios deben firmar con el demonio o con algún brujo que lo sustituya un contrato formal con la presencia de testigos, por el cual son incorporados al servicio de Satán, que a cambio le promete los goces de la carne. No sé si... Deben renegar de la fe católica, renunciar a todos los sacramentos. Deben arrojar el rosario, o el cinturón de San Agustín, o el escapulario carmelitas, o lo que llevaren, o la cruz, o cualquier objeto sagrado, y pisotearlo, como ofrenda de sumisión al demonio. Deben jurar obediencia a Satán, deben rendirle homenaje, y se le rinde homenaje poniendo los dedos sobre algún libro inmundo. ¿Qué es un libro inmundo? Bueno, yo podría prestarles uno.
Yo también.
Pero no es un juicio estético ni literario el que se formula al decir un libro inmundo, sino ya veremos qué clase de juicio. Ya veremos qué es un libro inmundo. Asimismo, deben comprometerse a no volver nunca a la fe de Cristo, a no hacer buenas obras, lo cual en el caso de algunos es poco comprometerse realmente, y asistir puntualmente a las reuniones nocturnas llamadas vulgarmente Shabbat, que son reuniones que ríase de Zodíaco, ríase de las milongas misia donde vamos nosotros, esas son fiestas. Después deben prometer dedicarse o poner todo su empeño y toda su potencia a llevar otras personas al servicio de Satán. O sea, el tipo que está al servicio del demonio tiene que emplear la mayor parte de su tiempo en conseguir otro giles.
Es como cualquier militancia, diríamos, aquí en Argentina, ¿no?
Sí. deben recibir bautismo sacrílego. O sea, tienen que abjurar de sus padrinos o madrinas cristianas, cristianos, y tomar nuevos padrinos. Estos padrinos en realidad son brujos que, además de apadrinarlo, le enseñan al novicio el arte de la brujería. Pero también tienen que cambiar de nombre. Por ejemplo, usted se llama, digamos, Jorge.
Encantado.
Discúlpeme, pero no soy muy imaginativo. Le obligan a cambiar de nombre y, por lo general, se utiliza un nombre indecente.
Un suponer.
Cachagrilo. Nele, qué sé yo. No me diga que no es mucho más indecente que Jorge.
Bueno.
¿Cómo te llamás Jorge? Es una cosa.
Sí.
¿Cómo te llamás Cachagrilo? Es otra.
Sí.
Deben cortarse también un trozo de sus vestiduras y ofrecerlo al diablo, y el diablo los guarda para ejercer también un poder a través de esas vestiduras. Deben mantenerse de pie dentro de un círculo que el mismo demonio ha trazado sobre el suelo, junto con otros brujos, y formular ahí un juramento terrible para solemnizar este contrato. Deben pedir al demonio que borre sus nombres del libro de Cristo y los inscriba en su propio libro, y este es el libro inmundo sobre el cual se jura. El libro del demonio, donde están anotados los nombres de todos los brujos. Ejemplo, por orden alfabético incluso. A.
Asmodeo.
Deben prometer al diablo hacerle sacrificios periódicos. Y atención, porque aquí viene una verdadera burocracia de la iniquidad. Una vez cada 15 días, o por lo menos una vez al mes, habrá de inmolarse algún niño. Y semanalmente hay que ejecutar otros crímenes, tales como provocar granizo, tempestades, incendios, enfermedades del ganado, etcétera. Aquel brujo que pasare una semana sin provocar granizo, pues será despedido de la orden. Lo que extraña es que no llueva granizo todos los días, con tantos brujos como hay. Undécima y última cláusula es la que dice que el demonio le imprimirá al brujo una marca, sobre todo aquellos de cuya perseverancia duda, que son todos. Dicha marca no siempre tiene la misma forma o figura, pero normalmente son liebres, sapos, arañas, etcétera. La marca es impresa ¿dónde?, preguntarán ustedes.
¿Dónde?
En las partes más ocultas del cuerpo.
¿Dónde?
Ocultas también está bien.
Ocultas también. Las partes más culposas del cuerpo, que son precisamente las más ocultas. El sello que hace estas marcas es la garra del diablo. El diablo con la garra te agarra la parte oculta del cuerpo.
Persignémonos, por favor.
Delo por hecho, Alejandro. Y te dibuja un sapo. Oh, dice, ¿y ese sapo?
Era vos
donde te lo vinieron a dibujar.
No piense mal, fue el diablo, dice.
No le va a echar sal, dice. Debe cazar muchas moscas, dice. Bueno, cuando todos estos ritos son ejecutados según las instrucciones de los mistagogos, pues entonces los novicios prometen lo ya dicho: no adorar nunca al Santísimo Sacramento, insultar a los santos, pisotear las imágenes sagradas, etcétera, etcétera. Y el demonio se compromete a satisfacer sus deseos en este mundo, y atención, a hacerle feliz después de la muerte. Repito, a hacerle feliz después de la muerte. Y esta es una diferencia sustancial con el contrato de pragmática, que es el que se firma vendiéndole el alma al diablo. Bien, luego de esta ceremonia, leguleya, si se quiere, cada novicio se retira con un demonio llamado Magistelus, que, bueno, si usted es una bruja, toma forma de hombre; si usted es un brujo, toma forma de mujer. Vamos, se trata de un íncubo o de un súcubo. Un íncubo es un demonio que toma forma de hombre para tener comercio carnal, digámoslo de algún modo, con una bruja. o con una mujer. Y un súcubo es una... es un demonio que toma forma de mujer para tener comercio carnal con un hombre. De íncubos y súcubos hemos hablado alguna vez, quizá volvamos sobre el punto. También puede ser que a solicitud del novicio, o mejor dicho, de la novicia, el demonio en cuestión tome forma de macho cabrío. Es decir, sobre gustos no hay nada escrito. Estas 11 condiciones son las que aparecen en el libro de Guas. Y los inquisidores de aquel siglo XVI y XVII estaban convencidos de que luchaban contra una fuerza organizada. Creían que había una verdadera iglesia del mal. Estas 11 condiciones que revela Guaso parecen ser el reverso diabólico de la ordenación sacerdotal. Pero en realidad no era así. Los brujos estuvieron siempre totalmente desorganizados. Nunca hubo ninguna organización brujeril considerable. Pero ¿y de dónde sacaban entonces los sujetos como Guaso este orden, esta preceptiva diabólica? De las confesiones. Bueno, ¿y por qué todas las confesiones eran iguales? Bueno, porque todas las preguntas eran iguales. Si algo los organizaba a los brujos, era la persecución de la cual eran víctimas. Y los interrogatorios bajo tortura provocaban siempre las mismas respuestas porque las preguntas eran las mismas. Entonces, como le respondían lo que ellos querían oír como respuesta. Desde luego que había una coherencia en esas respuestas, y de la coherencia venían tratados como este que estamos examinando. Así cualquier crimen les parecía a los inquisidores obra de Satán. Y hay un caso bastante impresionante, un señor alemán, Peter Stumpf, año 1579. Este señor mató a 19 muchachos y les comió el cerebro, lo cual no es pequeña cosa. Bajo tortura confesó estar al servicio del demonio, y además, como había sido visto un lobo en las cercanías de su casa o no sé qué, confesó apurado y apretado que él tenía el poder de convertirse en lobo, y que bajo esa forma incluso se había lastrado a más de uno. Casi todo el mundo pensaba esto. Quiero decir que cualquier caso de locura, de necrofagia, cualquier crimen más o menos común, estaba inspirado por el demonio.
Sin ir tan lejos, Alejandro, muchos casos de enfermedad como la epilepsia eran tomados, claro, como posesiones de ese estilo.
Hay que dar otro dato también, Rolón, que es que la mayoría de las víctimas eran mujeres.
De ahí esto, de la histeria, como la enfermedad diabólica, ¿no?
Así que usted tendrá una explicación para eso, pero bueno, es obvia. Por cada brujo que iba a la hoguera, iban por lo menos 20 mujeres. Y aparece un tipo al que yo quiero recordar, que es un señor Federico Spee von Lagenfeld, que es un jesuita del año 1637, es su libro Cautio Criminalis, y tiene una mirada, pero yo diría moderna, acerca de estos asuntos. Estuvo muy metido en la Inquisición y en esas cosas. Y dice en ese libro, mire, yo de tantas personas que acompañé a la hoguera, no conozco ni una sola que fuera culpable de los crímenes que se le imputaban. Y escribe, y leo, la única razón de que no todos los individuos de este mundo sean considerados brujos o brujas es el hecho de que no todos son sometidos a tortura. Incluso el Papa, si hubiera sido examinado por un inquisidor, al final habría reconocido ser brujo, dice nuestro amigo von Lagenfeld. Una creencia que puede resultar extravagante es la creencia en la obscenidad de la brujería. Creencia que yo comparto, por otra parte, hay algo de obsceno en todo acto brujeril. Y si, si los rituales satánicos generalmente son la contrapartida o el reverso de los rituales cristianos, es obvio que a lo solemne y a lo sagrado lo que se opone es lo obsceno.
Del mismo modo podríamos agregar, Alejandro, que en la belleza, cuando está formulada desde un plano demoníaco, siempre hay una marca que revela algo que desmiente esa belleza, algo que derrumba de alguna forma ese grado de completud o de armonía.
Así es, tanto sea su carácter ilusorio, como algún detalle, como hemos señalado aquí, alguna protuberancia en las mujeres, alguna marca en los hombres, la uña del meñique demasiado larga, un anillo demasiado llamativo, etcétera.
Un tono de voz.
Sí. Cosas que se decían acerca de esta obscenidad y esta asquerosidad de la brujería, utilizar excrementos como afrodisíaco. Boguet, en Discurso de los Brujos, dicen que para hacer agua bendita, que en realidad sería agua maldita, el diablo orina en un agujero en el suelo y los fieles son rociados por el celebrante con un hisopo negro. El propio Guaso describe la misma ceremonia, pero en realidad, en vez de ser el diablo el que hace el que vierte sus aguas menores, pues es una cabra, que es más o menos lo mismo. Esto parece contradecir aquella idea de que los abats, es decir, esta reunión de brujas y de brujos, deben estar cerca de un río. Así lo buscaba Lacan, digamos, cerca de un río, porque pensaban que necesitaban agua para sus ceremonias. Bueno, no la necesitaban. Hay otro capítulo de Guaso, que no examinaremos hoy profundamente, acerca del miedo de los brujos. Los brujos debían ser unas personas llenas de miedo, dice Guaso. En realidad lo que tenían estas pobres gentes, la mayoría de las cuales efectivamente casi todos, ninguno, digamos, era brujo, pero tenían miedo a la Inquisición, tenían miedo justamente a esta locura de imputar a cualquiera el carácter de agente del demonio. Guaso dice, sin embargo, que tenían miedo al poder de, finalmente, de las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. Bastaba pronunciar el nombre de Jesús para hacerlos desaparecer a todos de un sabbat. Yo también creo en el poder de las fuerzas del bien. Sí. No bajo la forma, quizá, de interrupción de un sabbat. Pero es que el mal es todavía peor de lo que pensaba Guaso y de lo que pensaba la Inquisición. El mal no está representado por pobres muchachas histéricas o pobres sujetos más o menos locos o gentes abrumadas por la tortura que eran capaces de confesar cualquier cosa. El mal está en otra parte y es quizá más temible. Yo creo efectivamente que hay sabbat, aun cuando los concurrentes no sepan que van a un sabbat, y aun cuando los concurrentes crean que van, por ejemplo, a una reunión de empresarios. Y eso es lo malo. Lo malo es ser el demonio y no saberlo. Y cuando el demonio no sabe que es el demonio, es inmune a los exorcismos. Vete Satán, le dice uno, y Satán, inocente de su satanidad, dice, yo no soy. A ese mal que cree ser bien, le tengo yo más miedo que a los brujos. ¿A quién dedicar esta recorrida por el libro de Guaso, esta preceptiva, estos consejos que hemos dado para aquellos de nuestros oyentes que quieran meterse a brujos? Bueno, eso lo contesta Jorge Dorio, que es nuestro experto en exorcismos y nuestro exorcista oficial, desde luego.
¿Cómo no? ¿Cómo bueno?
Cada vez que me amenaza algún demonio, y es cosa muy poco acedera amenazarme a mí un demonio, porque no tengo por costumbre acercarme a ellos. Cuando los veo salgo rajando.
Pero usted para los demonios es como un, iba a decir, un radiador para los bichos, digo. Se le acercan solos, así, ¿no?
Sí, yo no los busco, pero vienen solos.
Tiene imán.
Le andan codiciando el alma.
Tengo efectivamente en mi radiador algunos demonios escrachados y ensartados como mariposas.
Y justamente por eso, Alejandro, creo que la dedicatoria se hace sencilla. Primero por una especie de refrán, que es parte de esa especie de catálogo de refranes que marcan este programa. Y ese refrán dice, la mejor de las estrategias del demonio es hacernos creer que no existe. De modo tal que cuando uno se cruza con una persona llamada Bevilacqua, Boileau, o Drinkwater, y usted les explicará a los muchachos por qué estamos hablando de esto. Uno debe saber
que... Es uno de los nombres que suele adoptar el demonio cuando, cuando viene a la Tierra, ¿eh?
Y también cuando siente un cierto frío, cuando aparece una persona, digo, esto de creer que no existe la posibilidad del mal, en nombre de estas cosas que suponen, se supone ajenas a la religión, es el primero de los problemas. Digo que entonces la dedicatoria tiene que tender precisamente hacia aquellas personas que aún, más allá de su credo, más allá de las ideas que practican respecto de lo escatológico, esto es, del más allá, de aquello que viene después de que uno se muere, sabe perfectamente que existe un territorio para el bien y un territorio para el mal, y que cuando se practica algún tipo de fórmula respecto de los semejantes, que va desde la mentira hasta la traición, sobre todo la traición mucho antes que la mentira, se está practicando justamente eso. Hubo alguien que resistió las tentaciones del demonio cerca de 40 días aproximadamente, hubo gente que trató de imitarlo, y hubo gente, y hay gente que lo parodia ahora. Para todas esas personas que cuando están cometiendo alguno de estos actos se preguntan como en broma, ¿vendrás alguna vez? La respuesta es sí, y cada vez que venga, mentirá necesariamente.
Para aquellos que han resistido las tentaciones, para mi amigo Jorge Dorio, nuestro amigo exorcista oficial, y para una gente que me lo pidió hace algunos días, Hugo del Carril, exorciza a los agentes del mal cantando, ¿vendrás alguna vez?